Alguien está molestando, debe ser un fotógrafo. Bien, bueno, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el ciclo que junto a Lila Sigris y un equipo de gente increíble vinculada a este teatro y al pensamiento contemporáneo se llama Pensamiento Contemporáneo. Yo pensé que era un nombre demasiado grande cuando lo empezamos.
Wow, sí.
¿Estaremos a la altura?
¿No? Tenemos que citar a Lacan. Esa banda prestigiosa, bueno, sí.
Analizado por una post-lacaniana, le pregunté al analista, ¿no te parece mucho? Me dijo, sí, es demasiado, bueno, pensamiento contemporáneo. Pero es un pensamiento contemporáneo aterrizado a la ciudad de Rosario. El pensamiento contemporáneo que circula en esta ciudad, que es propiciado por el aire que corre en esta ciudad, que los porteños y los no porteños como yo, que somos peores. Ustedes saben, ¿no?, que los porteños que venimos de afuera somos peores que los porteños. Exageramos la nota, claro, de porteños. Apreciamos cuando venimos a la ciudad. Para María Moreno y para mí es un honor que nos acompañen hoy. Les doy las gracias en nombre de los dos por haberse molestado en habitar un sábado, un viernes a las 6 de la tarde, que es un momento para relajar, para descansar, para dejar la semana atrás y comenzar el fin de semana. Es ese punto de inflexión que necesitamos para darnos el aire del fin de semana. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Lila Sigris, por estos mimos y estas atenciones que nos hacen placentero, todavía más placentero, visitar la ciudad. Con María nos une un viejo vínculo que provino de las redacciones. Hemos sido, a pesar nuestro quizás, bichos de redacción. Yo llegué a Página 12 a mediados de los años 90. Ella todavía no aterrizaba en la redacción, pero ya era una asidua colaboradora.
¿No vas a contar la misma anécdota que
no,
está equivocada?
Porque no estamos de acuerdo.
Porque tenemos dos versiones diferentes de cómo nos conocimos.
Está bien, mamá, decíla vos.
Él da una versión donde él hizo, es verdad eso, hizo una nota muy linda que se llamaba Pepita la Pistolera, y me fascinó leerla. Y él sostiene, es una visión narcisista, sostiene que yo llamé a la redacción por otro motivo y me atendió él, y yo dije, Cristian Alarcón, el autor de la nota Pepita la Pistolera.
Esa lo voy a seguir jurando, mamá.
Una versión machista. En realidad nos conocimos bailando frente al santuario de Gilda. Esa es la verdad, ¿no? O por lo menos mi versión.
¿Qué hacías ese día en el santuario de Gilda?
No lo recuerdo. ¿Vos sí? No sé cómo fuimos a parar ahí.
Yo creo que estabas...
Supongo que estábamos haciendo una nota, cada uno para otro medio, por ahí.
Sí,
es probable.
Puede ser.
O fuimos a bailar, la verdad. Puede ser también. No estábamos trabajando.
Era domingo, así que era difícil estar ahí, sí, para mí por lo menos. Vos estabas con dos amigos.
Sí.
Con la Yaguareté. ¿Te acordás de la Yaguareté?
Sí.
Ya no está con nosotros, la Yaguareté.
El otro apodo, no sé si les interesa. Empecemos con los duelos. No.
En esa época, al menos yo estaba muy interesado por lo popular, y a vos también,
sí,
te llevaba lo popular hasta allí, ¿no?
Sí.
Y
nunca,
en toda tu...
Nunca dejé de estar interesado
nunca,
en lo
nunca
popular.
Jamás, nunca jamás dejaste, y además es un modo de pensar la crónica, la literatura, el periodismo. Y sos una de las que puede trazar una genealogía de lo popular vinculado a esta hibridez que nos alberga de alguna manera, que es este transitar entre lo uno y lo otro. ¿Cómo comenzó ese tránsito hacia lo popular en tu caso?
Popular es complicado de usar ese término, ¿no? Porque, uh-huh, digamos, popular te asocia a trabajar en el territorio, por lo menos, ¿no? A una idea de calle, que es la clásica del cronista. Y yo creo que la calle para mí es la distancia que va desde la puerta de mi casa al taxi. Así que,
okay,
es decir, creo que hago más análisis de textos y por ahí participo en ciertos debates sobre cuestiones populares, pero no soy territorial en general. Salvo en algunos de mis libros donde me propongo, realmente en cada libro me propongo algún tipo de restricción y algún tipo de desafío. Entonces, creo que hice entrevistas recién en el último libro que se llama Oración, pero antes, más bien, lo que hago es, se parece más a notas de opinión, ¿no?
Uh-huh.
A aguafuertes, uh-huh, pero que no están ligadas a la experiencia de ir, como haces vos, por ejemplo, ir al territorio, uh-huh, trabajar con los documentos, con los testimonios, ¿no? Uh-huh. Es decir, hago la entrevista, pero que también es un tête-à-tête en un interior, ¿no? Uh-huh. Digamos, suelo hacer bastantes reportajes, pero también se trata de estar en un espacio cerrado.
¿Esto fue así en el 2001, cuando saliste a la calle a entrevistar gente? Ahí empezaste por los amigos, ¿no? Empezaste por los que pensaban con vos lo que estaba pasando. Pero de pronto diste un salto.
Ahí di un salto que tenía que ver con una historia estrictamente personal, ¿no? Es decir, mi mamá tenía Alzheimer, había perdido la memoria, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso me parece que lo que voy a decir ha surgido de alguna entrevista con el psicoanalista, ¿no? Pero me parece que hubo algo con la pérdida de memoria de ella y yo empezar a trabajar con algo de un registro para la memoria, ¿no? Es decir, tenía la impresión de que eso había que documentarlo, y documentarlo a partir de testimonios, pero que fueran desde los espacios intelectuales cada vez más hacia la calle, ¿no? Digamos, creo que empecé con Horacio González y el último fue alguien que estaba en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Hizo un recorrido muy variopinto, ¿no? De personajes que construían como algo coral.
Cuando estabas haciéndolo, era en el momento del acontecimiento, la calle había estallado el 20 de diciembre, vos estabas en 11 en tu departamento.
Algunos los hice en medio del acontecimiento porque era ya, como siempre escribo por consigna, eran notas para página 12. Y el resto los hice ya tomando un testimonio que ya era una memoria, ¿no? En los que me daban uh-huh. su relato, ¿no?
Pero la conformación...
Que tenía ya una cierta distancia.
Ahí hay algo interesante, ¿no? Que es que gran parte de la obra de María es la reunión de esos textos que fueron encargados por un editor, que fueron pedidos y que tuvieron además un cierre, un horario de entrega, un día y un horario.
Sí, digamos que yo no puedo escribir sin que me lo encarguen, es clarísimo. Es decir, tengo que tener una fecha límite, creo que a vos te pasa lo mismo. A veces las fechas son más extendidas. Cuando las fechas son extendidas son peores porque igual... Llegamos en el último día, ¿no? Me acuerdo tus llamados cuando estabas haciendo Si me querés, quereme tranza, que estabas trabajando en Pueblo Ester y me llamabas con unos pretextos tremendos. Siempre estabas por terminar, pero bueno, unos versos terribles, por lo que estabas enfermo, te habías emborrachado, se había caído el techo, lo habían asaltado, cualquier cosa, pero conozco porque hago los mismos pretextos cuando claro. estoy por terminar un texto. Pero eso es una manera de producir. A esta altura no lo veo como... algo que hay que superar, como si fuera una neurosis.
O sea,
¿no?
Para vos la procrastinación no es en sí misma, sino que es parte del
proceso.
Es una
manera de producir, sí. Ajá. Hay una anécdota que me encanta.
Te están adorando, porque acá está lleno de procrastinadores y procrastinadoras.
Yo creo que todo el mundo tiene ese síntoma, a veces exagerado. Uh-huh. Y a veces uno siente que es ajeno. En realidad hay que usarlo, ¿no? Hay una anécdota genial de Giovanni Guareschi, que era el autor de Don Camilo, un bestseller de los años 40, que justamente cuenta cómo era un famoso procrastinador y estaba él a la noche de Nochebuena y tenía que entregar dos notas, una en una revista Cándido, que la dirigía él encima, y otra en la revista Oggi. Entonces, bueno, estaban todos puteándolo porque los iba a enterrar justo Nochebuena y me impedir que las familias festejaran, estuvieran en esa fiesta familiar y quedándose en el laburo el padre, por ejemplo. Y el tipo lo que hizo fue entregó la nota en Oggi y empezó a escribir la otra y lo puteaban los jefes de redacción, como solía suceder. Fue y retiró la de Oggi y la puso en Cándido, la cambió. Además, por supuesto, agrandando la tipografía. Y después, para la otra tenía más tiempo, y ya terminó así nomás. Y así nació Don Camilo, ¿no? Porque justamente en ese desplazamiento surgió ese personaje que lo convirtió en un bestseller. Diría que es un relato típico procrastinador que lo que quiere proponerte es que la solución es siempre hacer todo a último momento, ¿no? Tenía un axioma que era, no hagas hoy lo que bien puedes hacer mañana. Me parece que está bueno.
Ese momento
que es un poco nuestra esa, ¿no?
Sí, sí, ese momento de la noche en el que decidiste que al día siguiente no va a ser, ¿no? Que suele ser nocturno. Me hace pensar esto en algo que dijiste en su momento, creo que en uno de los artículos de Vida de Vivos, que te ocurrió en tu más tierna niñez, en la Plaza Miserere, creo que era en la Plaza Miserere, con una vecina tuya que se llamaba Senia Goldrosen.
Sí.
Y que fue un diálogo que tuviste con ella y una interrogación que le haces a esta mujer que era sobreviviente de Treblinka.
Sí, no era la plaza, era yo vivía...
Por ahí.
O sea, mi mamá era doctora en química, pero como suele ser muy clásico, no había logrado separarse del conventillo donde vivía su mamá, campesina, analfabeta. Entonces vivíamos en un conventillo y ella era doctora en química, o sea, había una especie de separación de clases dentro del mismo espacio. Uh-huh. En las habitaciones había diferentes sobrevivientes de Auschwitz y enfrente también, y esta Jenya Goldrosen tenía ahí un kiosco de cigarrillos. Y le vi el número que tenía en el brazo y le pregunté, ¿le dolió mucho el tatuaje? Y me dijo, con mucho humor, no es un tatuaje, Chirusita, es un número de teléfono. Y entonces... Eso fue una. Ella se portó. Me contestó con humor y con ternura y sin ningún tipo de posición trágica. Pero la que se enojó fue mi mamá. La que me hizo sentir que había sido terrible era mi madre, que le pidió perdón por teléfono llorando, ¿no? Es decir, igual yo creo que me gusta como mito de origen. Me parece que.
¿Por qué?
Nunca fui a un tema tan profundo, nunca más en mis entrevistas, digamos, ¿no? Empecé por algo que era crucial al siglo XX, ¿no? Digo, si vamos a hablar de mitologías, orígenes, cómo nos conocimos,
de genealogías, etcétera.